Chava Hispano Podcast número 104, enero del 2011. Hoy presentamos estado actual de Android. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría empezar diciendo que creo que el futuro son los dispositivos móviles y los dispositivos portátiles. ¿Por qué? Porque creo que no es necesario estar en un sitio para poder interaccionar con un ordenador. No hace falta estar sentado en una silla o en un lugar concreto. Pero para conseguir esto hace falta algo muy importante, que es la interacción con el usuario. Actualmente nosotros trabajamos en un PC porque es mucho más rápido escribir en un teclado que escribir en un móvil, por ejemplo. Y habrá que descubrir muchas más cosas, como por ejemplo sustituir la detección del audio por la comprensión del lenguaje que se está diciendo. Sin embargo, cuando se investigue y se descubra cómo hacer que los móviles puedan entendernos de nuestra propia voz o plasmarnos imágenes proyectadas contra la pared, podremos ver que podremos trabajar en cualquier sitio. Por ello, quizás en un futuro los robots no serán como en las películas de Isaac Asimov, con brazos y piernas. Serán pequeños, manejables y podrán hacer multitud de operaciones, tanto lógicas, de almacenamiento, de búsqueda y de conexión. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a entrevistar a los responsables de Android ESPA, Roberto, Nacho y Javier. Nuestros invitados hablarán del estado actual de Android respecto a la última vez que estuvieron con nosotros hace unos años. Nos hablarán de los terminales Android que han aparecido, cuál ha sido el terminal de este año. Nos hablarán de cómo ha evolucionado el market de Android. Nos hablarán de proyectos nuevos como por ejemplo Google TV o por ejemplo de Android en los tablets. Por todo ello hablaremos tanto de software como de hardware.
Para los de Motorola, para los de Sony Ericsson, para los de HTC, para los mágicos, para los héroes, para los soñadores, para los legendarios, para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser el primer Nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen un Android, para los que no, para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el paddock, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan Gravina, para los frikis, para los pijos, para los que tenemos pelazo, para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es.
Y ahora a continuación vamos a hablar de Android y para ello tenemos a Roberto. Buenas, Roberto.
Hola, buenas.
También tenemos a Nacho.
Hola, muy buenas.
Y también tenemos a Javier Sánchez. Buenas, Javier.
Hola, Jorge.
Bueno, nuestros invitados ya estuvieron una vez aquí para hablar de Android. Son los responsables de una comunidad llamada Android ESPA, que se trata de publicar noticias acerca de Android, ¿no? Que lleváis ¿Ya cuántos años lleváis?
Pues esta ha sido nuestra cuarta Navidad, si no recuerdo mal. Casi 4 años, podríamos decir.
4 años. Pues los tuvimos precisamente para entrevistarles, para preguntarles acerca de Android hace prácticamente 2 años. Y Android ha evolucionado, ¿no? Antes de entrar en materia de cómo ha evolucionado Android, pues me gustaría preguntaros qué tal va la comunidad. Es decir, ¿qué tal va Android ESPA? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué tipo de noticias ponéis ahora? ¿O cómo veis el feedback de Android?
Bueno, yo creo que la comunidad va muy bien. De hecho, se nota mucho que Android cada día está en más medios de comunicación, se habla más de él, hay más terminales. Pues eso se nota mucho en la comunidad, cada día hay más usuarios, hay mucha gente registrada en el foro. Creo que andamos en torno a los 32.000 usuarios, que son bastantes. El tema de las noticias, quizás es uno de nuestros puntos flacos, no estamos poniendo muchas noticias, pero yo creo que porque nos centramos más en lo que es el foro, en lo que es la comunidad, en ayudar a la gente, en resolver problemas, no ya tanto dar noticias.
Bueno, ahora estamos haciendo una parte de trámite a ver si actualizamos la página y la ponemos un poco más, con un carácter un poco más social, con Facebook y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que sí que, en plan de, la principal característica de nuestra página web es el foro. El foro donde todo el mundo pregunta, desde el que es más bien programador o también el que acaba de empezar un poco en Android y tiene dudas de cómo se pone el protector de pantalla o lo que sea, ¿no? Y ese tipo de cosas.
Bueno, yo lo que he visto básicamente es una gran evolución desde cuando hablamos hace 2 años, que estábamos empezando y, bueno, llevábamos 1 año ya de trabajo, pero no había salido Android y ahora lleva ya casi 2 años, bueno, 3 años Android, y hay un montón de usuarios, y los usuarios sobre todo son mucho más activos y ya se está manteniendo la comunidad sola. Antes, bueno, durante 1 año o 2 hemos estado, pues nosotros como administradores y moderadores, pues trabajando mucho, ayudando mucho, siempre respondiendo, y sin embargo ahora la comunidad ya trabaja sola, se ayudan unos a otros, que era lo que íbamos buscando. Entonces, los usuarios entran al foro, se registran, se les da la bienvenida, hacen una pregunta y a la vez que van aprendiendo, ya van respondiendo a todo el mundo. Bueno, toda esta cantidad de usuarios nos hemos visto un poco desbordados porque ha ido creciendo cada vez más y más, y sí que hemos tenido hasta problemas de servidores. Llevamos ya 5 cambios de servidor, que ojalá tengamos muchos más y necesitemos muchos más servidores, pero que también da, bueno, da mucho trabajo. Además, trabajo que no remunerado, porque todo lo que conseguimos, la poca publicidad que tenemos, es únicamente de mantenimiento y para la comunidad. Y eso es lo que seguimos trabajando. Y bueno, también hemos visto que si ya hace 2 años había gente de Sudamérica que estaba empezando y que sabemos que son países que les cuesta más porque ha llegado más tarde lo de Android, y eso sí que estamos viendo que ahora, por ejemplo, en España, la madrugada nuestra, que es su tarde, pues sí que hemos visto una actividad muchísimo mayor. Vemos que se conecta mucho más desde allí y se nota en el foro el ambiente, que es mucho más internacional de lo que era hace 2 años. Bueno, es la verdad que estamos realmente contentos.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y desde la última vez, yo recuerdo la última vez que estábamos hablando de a ver cuándo llega un terminal de Android, ¿no? A ver cuándo llega, que estaba llegando el primero y que de momento era algo que estaba allí en Londres, ¿no? Y estábamos ansiosos por que llegasen terminales de este tipo, ¿no? Desde aquella vez, ¿qué terminales móviles han llegado? ¿Cómo son?
Bueno, pues yo ya tuve, cuando hablamos, el primero, que fue el G1, que salió en Estados Unidos y en Inglaterra, y la verdad que a partir de ahí han cambiado muchísimo. Han salido algunos con características más específicas para gente menos pudiente y otros, por ejemplo, de muchísimo más caros o para todo el mundo. Eso es lo bonito que ha salido de Android. Al principio siempre son un poco caros los smartphones, Android siempre está dirigido a smartphone y son terminales táctiles normalmente, terminales como el G1, o sea, luego salieron muchos muy parecidos también porque Android no permitía otras resoluciones, pero en cuanto se permitieron otras resoluciones, todas las marcas que han podido meterse con Android han sacado un montón de terminales, un montón de móviles para todo el mundo e incluso ahora tablets. Entonces, bueno, el mercado se ha inundado de Android, pero se ha inundado para todos los usuarios. No es como, por ejemplo, iPhone, la marca iPhone, que puede ser para un tipo de personas específicas, sin embargo Android es para todo el mundo. Eso es lo que se intenta. Entonces, en cada versión que ha ido sacando Android, han ido sacando a la vez nuevos terminales, y por ejemplo Google sacó el Nexus One para potenciar ese tipo de terminal y ponerle como de gama alta, y a partir de ahí, pues este año seguramente vaya a salir nuevos terminales que serán los nuevos gama alta y los otros pasarán a ser gama baja. Entonces, el mercado está continuamente en cambio, y desde que hace 2 años vimos el primer terminal Android hasta ahora, el cambio ha sido brutal. Sin embargo, podemos seguir trabajando. O sea, yo sigo teniendo, bueno, tengo un Nexus One, pero podría seguir teniendo el G1, porque sigue siendo un buen móvil actualmente.
Bueno, pues un poco lo que comentaba Javier, que ha sido claramente como evoluciones. Hubo la primera, el G1, como muestra de lo que podría ser un poco la tecnología Android. Si ahora se ven un poco los menús de la primera versión, o son un poco rudimentarios, pero en plan de ya luego salieron como, han ido saliendo como diferentes versiones, y cada uno a Google ha intentado sacar un móvil de referencia. Como decía Javier, el Nexus One fue como la referencia de lo que iban a tener los móviles de quizá el año pasado, y ahora Trigante, ahora ya en enero, se va Google va a sacar el siguiente terminal, que lo va a fabricar Samsung, que es el Nexus S, que bueno, que trae las nuevas características que técnicamente Google busca en los terminales, que por ejemplo es la cámara frontal para hacer videoconferencia. También va a incluir, bueno, va a incluir la nueva versión de Android, la 2.3, y bueno, va a incluir algunas características como el NFC, que supone que es el Near Field Communication, para poder hacer micropagos y hacer algún tipo de comunicación, además de incluir como cosas como la SIM. Bueno, está realmente, igual que cuando sacó el Nexus One, era para un prototipo de lo que podían hacer los demás fabricantes, pues la nueva versión que por ejemplo ahora va a sacar Google, pues es otra referencia. Realmente no como características son lo que hay ahora mismo hoy en día, como el Galaxy S tiene el mismo microprocesador, tiene la misma pantalla, pero bueno, sí que es una referencia clara de lo que va a haber en los próximos el próximo año. Por otro lado, se supone que se va a presentar también en breve va a salir el Honeycomb con el nuevo diseño de la nueva SDK para orientado a tablet, y bueno, pues que va a traer una nueva característica, como que se supone que va a tener como en un lado vas a poder tener como una pantalla extra, como una parte de la pantalla que se va a usar en los terminales normales como un añadido, que vas a tener que moverte izquierda a derecha, y en las pantallas para los tablets va a ser como una columna a la izquierda, con lo cual el que diseñe una aplicación solo va a tener que preocuparse de cómo se quiere ver para ver en un tablet y cómo se quiere que se vea en un terminal normal. Con lo cual, bueno, pues eso, que los terminales han ido añadiendo nuevas funcionalidades y Google ahí intentando sacarlas como referencia para que los fabricantes tengan idea de qué es lo que tienen que tener.
En cuanto al tema de los terminales, pues un poco lo han comentado mis compañeros, y añadir que quizás tantos terminales en tan poco tiempo ha traído una desventaja, para algunos una desventaja, sobre todo para los desarrolladores, que es la fragmentación. ¿Y qué es la fragmentación? Pues que tenemos una heterogeneidad de dispositivos enorme, con distintas pantallas, distintas resoluciones, algunos con teclado, otros sin teclado, y eso le está haciendo un poco de daño a lo que es la plataforma. Yo no lo veo mal, creo que es bueno que haya 1000 dispositivos distintos, pero es verdad que cuando uno tiene que programar una aplicación y tiene que tener en cuenta que hay 10.000 tipos de dispositivos, pues es más costoso que hacerlo solo para un único dispositivo, como es el caso a lo mejor del iPhone.
Los terminales ahora de gama alta ahora están tendiendo a tener pantallas cada vez más grandes. Antiguamente tenían 2,3 pulgadas como el G1, y ahora mismo se está pensando que todos los terminales hay como dos alternativas, que uno es 3 con algo pulgadas como puede ser el Nexus One, y los nuevos terminales de pantalla grande como puede ser el Desire HD o el Evo o algunas variantes que ya tienen 4 pulgadas, o que eso es un incremento además de la resolución, que ahora mismo ya es 480x800, haciendo que los terminales ya se pongan un punto intermedio entre lo que es un smartphone y casi un tablet, porque la pantalla es mucho más grande.
Bueno, decir que los móviles del año fueron, por ejemplo, en su momento, bueno, el G1, que salió al principio, pero luego el que más éxito tuvo fue el Magic, que era el mismo pero sin teclado, y luego, por ejemplo, este año ha sido el año al principio del Nexus, pero solo para desarrolladores, luego fue el Galaxy S, sin lugar a dudas, y sigue siendo el móvil que ha triunfado mundialmente.
Porque estos móviles, que son los que han sido de este año, ¿qué características tienen que destaquen sobre los otros?
Hablando concretamente del Galaxy S, el cual creo que ha sido nombrado móvil del año, con unas 10 millones de unidades vendidas en poco más de 7 meses, pues las características, lo que ha dicho un poco Nacho, tendemos una pantalla cada vez más grande, en concreto casi 4 pulgadas, y llegarán más grandes todavía. Memoria, 16 GB en adelante, ya no es problema, porque tenemos unas micro SD cada vez de más capacidad, y sobre todo lo que se hace mucho hincapié es en el tema de la cámara y el tema de grabar vídeo en HD. Ese móvil en concreto graba 720 con 30 frames por segundo, lo cual es como tener una videocámara HD de alta definición, pero en nuestro teléfono móvil. Una pasada. Reproduce DivX, reproduce XBit, tiene de todo.
Bueno, destaca también su microprocesador, en plan de que ya tienen una potencia, este es de 1 GHz, está fabricado por Samsung, que es el Hummingbird. Y que, en plan de, si comparas los test de potencia con los anteriores terminales, esto ya es una nueva gama que permite hacer aplicaciones en 3D, o que ya pueden empezar a hacer pequeños juegos como el Doom 3, ahí como un pequeño demo del mismo, y que pues eso, que tiene unas características que ya podemos considerarlo como una mini consola. Por eso está empezando a pensar en que todo esto, no solo los juegos de, en plan, Angry Birds, que pueden ser un juego simple con sprites, sino que ya se puede intentar empezar a meter 3D en este tipo de terminales.
Bueno, y que Samsung también, por ejemplo, para Galaxy S ha metido TouchWiz, que es una interfaz por encima de Android, para hacer que la experiencia de usuario sea mejor. Entonces habrá gente que le guste más y otros menos. Coge muchos elementos de iPhone, pero parece ser que funcionan bien, y por qué no replicarlos en Android.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y cuál es el estado actual de Android? ¿Qué versiones ha habido y qué evolución ha llevado?
Hablando de las versiones de la plataforma, en concreto el SDK, que es la herramienta que se utiliza para desarrollar, empezamos como en cualquier programa la versión 1.0, enseguida se pasó a la 1.1 y al muy poco tiempo se saltó a la 1.5, que hasta hace poco era la barrera, o sea, menos de 1.5 casi ya no se veían terminales. Y ahora estamos empezando a dejar atrás la 1.5, por fin, y lo que más predomina en concreto creo que es la 2.2, aunque hay muchos terminales, como comentaba antes Javier, como el G1 que siguen estando por ahí, la Magic, que aún, porque los fabricantes son así, mantienen la versión 1.5. ¿Qué viene o qué está por llegar? Tenemos ya la herramienta para desarrollar en la 2.3, de la cual Nacho nos va a contar un montón de novedades.
Bueno, la versión 2.3 lo que nos trae, una de las principales características que lo han vendido un poco a bombo y platillo, que lo trae el nuevo Nexus S, es la NFC, que se supone que es el Near Field Communication, que es comunicación en campo cercano. La idea es de poder hacer aplicaciones que permitan comunicar de forma segura con dispositivos que estén muy cerca. La idea inicial es principalmente para hacer pagos. Se supone que ya estamos cansados de llevar la tarjeta de crédito, estamos cansados de tener que teclear un PIN y de que ni siquiera nos sintamos seguros con que estemos haciendo el pago. Con lo cual se está pensando, Nokia lo intentó hacer hace un par de años, pero ahora parece ser que va a ser 2011, va a ser el año que realmente todos los o la mayoría de los terminales lo incluyan, y parece que está tecnología va a ser algo grande para este tipo de año. Otro tipo de cosas que va a incluir la versión 2.3 es de la apertura de la DSK para hacer llamadas SIP, con lo cual podremos incluir en nuestra aplicación, pues por ejemplo, un pequeño botón para hacer algún tipo de comunicación que podamos hacer con el servicio técnico o cualquier tipo de cosas que puede ser realmente útil. Luego también, por ejemplo, hace la inclusión de los nuevos tipos de sensores, que un poco supongo sería por la competencia por el iPhone, por ejemplo, la inclusión del giróscopo y algún tipo más de sensor de proximidad, pues se puede hacer configurar y se puede programar. El soporte multicámara. Se supone que el nuevo Nexus S incluye una cámara frontal para hacer videoconferencias, además de incluir un parte de SDK para efectos de audio. En Android ya había aplicaciones para hacer ecualizador y algunas cosas, pero ya Android lo incluye de por sí. Por ejemplo, también el navegador ha incluido un gestor de descargas, y sobre todo una de las partes principales es de la inclusión para pantallas estas grandes. Se supone que esto ya es un poco para preparar o para la próxima versión, para las tablets, pero ya esta versión ya incluye para pantallas extra grandes. Y bueno, luego un conjunto de mejoras para como la interfaz, de incluirle el nuevo de codificador, el codec para vídeos, el WebM que compró a Google no hace demasiado. Eso como principales características.
Bueno, como ya han hablado de las versiones más o menos, pues yo comentar la última actualización o la última mejora que han intentado hacer o que se ha hecho en Android, que ha sido del market, que sí que era algo necesario, se ha hecho ya en la 2.2, aunque creo que hay terminales con 2.1 que también ven el nuevo market, en el que pues aparecen, bueno, a los desarrolladores se les ha permitido introducir más imágenes del producto, una descripción mayor, un vídeo y una serie de características que hacen que cuando vayas a comprar una aplicación o a descargar una aplicación puedes informarte mucho mejor de ella antes de hacerlo. Con esto, bueno, han intentado potenciar las aplicaciones de pago, y antes en Android cuando comprabas una aplicación tenías un día para devolverla y que se te devolviera el dinero, y ahora bueno, se ha pasado a 15 minutos sin informar mucho al usuario. Se ha informado a los desarrolladores de este cambio y no a los usuarios, pero bueno, a través de las páginas pues la gente se ha ido enterando. Y Google lo que quiere es también potenciar un poco con este cambio en las aplicaciones de pago. Lo que pasa que tendría que trabajar un poco más, por ejemplo, el tener un market online en una web, que la web ahora mismo del market deja mucho que desear. Poner las aplicaciones top, los 25-50 aplicaciones que más se usan en Android. Entonces eso no ayuda a los desarrolladores a lanzar una nueva aplicación, porque no tienes manera de promocionarla. Tampoco puedes, cuando entras al market, un usuario entra al market, no ve una aplicación que se vaya a promocionar. O sea, ve aplicaciones, el top de aplicaciones, y esas son las que van a ir subiendo y subiendo, pero hay muchas aplicaciones que se quedan atrás. Entonces todo eso hay que intentar mejorarlo. Y quizás sí deberían aprender de los servicios de Apple, que del iPhone lleva una mejor gestión de todo lo que es en el Apple Store que el market de Android. Pero bueno, poco a poco van trabajando, y lo hemos visto que en la 2.1, 2.2 ahora lo están mejorando, van a sacar una versión web, y sabemos que a lo mejor en las siguientes versiones mejoran mucho más todo el servicio de aplicaciones, así que por lo menos era algo muy esperado y que ha llegado ya.
Bueno, añadir en cuanto a lo que es el market y un poco de cara al desarrollador, es verdad que han mejorado, pero yo creo que también falta mucho por mejorar. que habría que mejorar el tema de las estadísticas. Y con ello me refiero a cuando tú subes una aplicación al market, tienes acceso a una serie de estadísticas en la que Google te va informando cómo se está vendiendo tu aplicación, a quién se la han vendido. El problema de estas estadísticas es que se están actualizando cada mucho tiempo. Yo entiendo que esto será un tema difícil, pero sí que yo agradecería que aquí metieran mano, mejoraran este sistema, porque sí que es bueno, yo qué sé, si has subido una aplicación, saber en 2 horas si has vendido alguna vez esta aplicación, no esperar al día siguiente y luego al día siguiente, ¿sabes? Yo creo que la actualización ahora es cada 24 horas, lo cual yo creo que se podría mejorar.
Añadir que de la versión 2.1 trajo bastantes mejoras, o en plan de, por ejemplo, los fondos de pantalla animado, que realmente no aportan nada al sistema operativo, pero sí que hacen que los terminales parezcan mucho más bonitos. Cuando la primera vez que ves un móvil Android, si tienes activado cualquiera de los tipos de Live Wallpapers, pues se ve o hace que ya el terminal dé como una especie de valor añadido. Otras características que añadieron también es un poco la comunicación del móvil y el navegador. Se supone que su Google o el Google Chrome añadieron algún plugin para poder hablar con el terminal. Por ejemplo, puedes enviar la última página web que estás navegando simplemente haciendo un clic, o también la posibilidad de hacer por push enviar aplicaciones que tú quieres instalar y ese tipo de cosas, que son cosas muy interesantes porque muchas veces cuando estás sentado delante del ordenador tienes el móvil en la mesa y realmente a veces simplemente quieres, te vas a ir y no quieres que tener que pensar qué páginas estás mirando, sino a veces hacerlo un poco más continuo. Y pequeñas mejoras como incluyeron en la 2.1 pues hacen que sea mucho más cómodo. Y bueno, pues un poco va todo en esa dirección, hacer toda la experiencia de usuario más cómoda.
Oye, y una pregunta, ¿y vosotros, como estáis siempre con el tema de Android, tenéis aplicaciones publicadas en el market? Y bueno, ¿y qué tal esa experiencia?
Sí. Bueno, yo concretamente, sí, hace un mes subí una aplicación, en concreto es un Live Wallpaper, los que comentaba Nacho anteriormente. ¿Y por qué surgió la idea de hacer un Live Wallpaper? Yo lo que buscaba eran motores para hacer juegos y encontré más de uno open source, lo cual es bastante bueno para todo el mundo que quiere iniciarse en este desarrollo de juegos. Y con dicho motor lo que hice, un juego se me quedaba un poco grande por el tema de gráficos y demás, y dije, bueno, pues vamos a probar con un Live Wallpaper. Y el que he creado está basado en el juego Bomberman y básicamente lo que hace es pintarte los muñequitos de la saga Bomberman por la pantalla, les ves caminando por ahí, van poniendo bombas, tú también puedes poner bombas tocando la pantalla, no sé, está gracioso.
¿Y desde que se sube qué tal es de visibilidad? Es decir, ¿notas que cuesta mucho o...? Es decir, ¿la gente
sí.
Accede?
Bueno, nada más lo subes, la visibilidad es del 100%, porque es verdad que las últimas aplicaciones que se han subido al market aparecen en una pestaña específica, así que cualquiera las puede ver. No sé si durará una hora, media hora o 5 minutos, pero es verdad que tu aplicación siempre llega a estar ahí en lo más alto. Luego va desapareciendo con el tiempo, como es normal, van llegando nuevas aplicaciones. Una de las posibilidades que tienes es la de actualizar tu aplicación, añadirle alguna mejora, lo cual le da un pequeño empujón y vuelve a subir hasta lo más alto. Pero es verdad que si no haces un trabajo de autopublicitar, no consigues llegar a todo el mundo. No hay una página web con todas las aplicaciones que están en el market, así que hay que buscarse un poco la vida.
Y luego, bueno, también es mucho más difícil vender, por ejemplo, si es una aplicación española y para la gente de España y es de pago, es mucho más difícil venderla que si es, aunque ya sé que es mucho mejor a nivel mundial, pero es por más la mentalidad, que la mentalidad española, por lo menos la parte de Android, no está muy dispuesta a comprar. Y sin embargo, en Estados Unidos te das cuenta que cuando, bueno, tienes tu aplicación y es que hay mucha gente que está dispuesta, aunque la compran, vamos, que aunque luego la devuelvan o no la devuelvan, pero son gente más activa y más, no son tan recesivos como en España a las aplicaciones de pago. Hay un como miedo a pagar por el software aquí. Entonces también se nota en estas aplicaciones.
Javier, ¿quieres hablar de tu aplicación?
Bueno, yo tengo desarrollo de aplicaciones en el trabajo y eso, pero bueno, personalmente, pues ya hicimos, nosotros tres, bueno, hicimos alguna aplicación que ya comentamos la otra vez, y yo personalmente, pues últimamente, bueno, la última vez he hecho un teclado, se llama Teclado Custom, en español, y bueno, era una idea de colocar, por ejemplo, tildes en las letras y eso más rápidamente, y la ñ, pulsando por ejemplo dos veces la n, o haciendo, presionando la i o la o y haciendo un gesto a superior derecha, bueno, a la esquina superior derecha, y te aparecería con tilde, o utilizar gestos para poner mayúsculas, etcétera, porque siempre he sido un poco excéntrico de escribir más o menos bien, y en los móviles la verdad que es un desastre escribir, y es porque cuesta, básicamente a mí me costaba poner una tilde, tenía que estar manteniendo presionada la i, por ejemplo. Entonces ahora sí que lo hago más rápido. Entonces, bueno, también lo he enfocado a otros, al francés, al italiano, todo eso, y sin embargo me doy cuenta que los que más compran son gente de Estados Unidos. Por eso he dicho lo de antes.
Bueno, hablando también un poco de esto ya en términos un poco más serios, ¿no? ¿Qué viabilidad económica y comercial veis a este tipo de aplicaciones? Es decir, para tanto a nivel particular como a nivel de empresa.
Oh, pues oh, el ejemplo claro de esto es el juego este que es el Angry Birds, que es el ejemplo ahora que está en boca de todos. Este es un juego que, en plan, es un juego bastante sencillo, que tiene, en plan, de, no sé si, la mayoría de la gente, si no lo ha probado, debe probarlo porque es un juego bien adictivo. Es una idea, lo ha desarrollado una empresa nórdica y, en plan, ha demostrado que realmente el modelo de negocio tiene que estar orientado dependiendo del tipo de terminal que estés desarrollando. Por ejemplo, en iPhone lo que han hecho ha sido venderlo. Entonces, por 99 céntimos puedes conseguir la aplicación sin publicidad y que puedes jugarlo. ¿Qué han conseguido? 12 millones de descargas. En cambio, por ejemplo, en el caso de Android, inicialmente también hay una versión de pago, pero la versión de pago no ha tenido tan buena recepción. Por lo tanto, sacaron una versión con publicidad y se han conseguido, o ha sido totalmente un éxito. Por ejemplo, ha habido 7 millones de descargas en Android y están consiguiendo $1 millón al mes solo por la propia publicidad. Decir que todas las aplicaciones, casi todos los juegos en Android, acaban incluyendo muchísima publicidad, que en el fondo acaba siendo un poco, en plan, que tienes que estar cerrando todo el rato. La cosa es que siempre que, mientras que se mantenga la posibilidad de tener una aplicación de pago y una aplicación gratuita con publicidad, me parece que sí que realmente puede haber un negocio claro en Android. Se supone que había hace unos meses leí como un artículo que sí que comparaba un poco las diferentes alternativas y parecía que aún iPhone tenía como el mercado realmente para los desarrolladores, pero con la aparición de la lento crecimiento de Android, que al final no ha sido tan lento, sino ha ido comiendo el mercado Android y iPhone y ha conseguido superarlo, pues ahora realmente los desarrolladores piensan que claro, necesitan sacar su aplicación para este tipo de mercado y sí que tiene viabilidad.
Como Nacho se ha hablado más de la particular, yo voy a hablar a nivel de empresa. Yo trabajo en una empresa y nos dedicamos a movilidad y todo el tema de móviles, hacer aplicaciones para móviles, ya no tan solo nuestras, sino también a terceros como grandes empresas. Y lo que ahora sí que te das cuenta, por ejemplo, que hace un año, hace dos, era lo primero que te dicen, hazme la aplicación en iPhone y ya está. Y luego ya, si acaso, ya la pasaremos a otras plataformas. Sin embargo, ahora lo que te dicen, házmela en iPhone y Android. Eso es lo primero que te dicen. Y luego ya, pues se pasa a Symbian, o se pasa a BlackBerry, o a las que sean necesarias. Pero se han dado cuenta de que iPhone es muy potente el mercado que tiene, pero Android empieza a ser casi más potente porque llega más gente. Y muchas aplicaciones se hacen para empresas, para bancos, por ejemplo, no se intenta conseguir un beneficio directo, un beneficio siendo una aplicación de pago, sino que se intenta dar un servicio adicional y es con el que, bueno, y dar una mejor experiencia de usuario en el móvil y a la vez que son a sus clientes. Entonces sí que te das cuenta de que están pidiendo mucho Android y que se va a ver mucho Android porque es para todo el mundo Android y se está notando.
Bueno, poco más que añadir, con comentar que de cara a los que son desarrolladores por su cuenta, gente que es freelance o hace sus propias aplicaciones, pues sí es un gran negocio, pero no es fácil. O sea, no todo es como el caso del Angry Birds, ni todo es tan negro como no vendo ninguna aplicación. Hay que tener buenas ideas, hay que currárselo, hay que dedicarle mucho tiempo al tema de la interfaz gráfica, cosa que a lo mejor en iPhone hacían mucho y desde el principio, y en Android se está empezando a ver que cada vez tiene más importancia cómo es la interfaz. O sea, una aplicación fea no vende nada y una aplicación bonita vende mucho.
Sí, bueno, eso es también respecto a eso. También además del estilo y del diseño que ahora se está dando más en Android y que en iPhone lleva tiempo porque les obligaban los de Apple, pero ahora en Android también se está intentando y se nota un montón que se hacen mejores aplicaciones. Antes las aplicaciones fallaban mucho, no había un control Ahora sigue sin haberlo, pero la gente tiene más conocimiento de Android. Sabe cómo se hacen las cosas, está todo mucho más documentado y las aplicaciones son mucho más estables. Y yo la verdad que sí he notado que, además de gráficamente, las aplicaciones van mucho mejor ahora en Android que lo que iban hace un año o hace dos, que la gente te ponía un Hello World, que todos conocemos, en el market, porque sí. Bueno, pues ahora ya no es eso. Ahora hay aplicaciones muy buenas y muy potentes y la mayoría funcionan muy bien.
Vale, de acuerdo. Oye, y según vuestra opinión, ¿cómo veis la diferencia entre el market de iPhone, ¿no? Porque iPhone es como más restringido, es, digamos, más regulado, ¿no? Es decir, ¿cómo veis la diferencia entre market de iPhone y el market de Android?
Pues la verdad es que son dos totalmente alternativas o visiones distintas de lo que se puede hacer. El iPhone tiene un sistema muy controlado que tiene que validar la aplicación y que, bueno, desde un punto de vista general dices, bueno, pues tampoco es tan mal que pase como algún tipo de trámites o trabas para que no cualquier aplicación llegue. El problema es que llega a un punto en que Apple controla realmente lo que llega. Si no le interesa que llegue una aplicación porque ellos tienen la suya o porque no le interesa, pues lo limitan. Desde ese punto de vista sí que hacer eso sí que es muy negativo y malo. En general, que en contra, pues Google sí que te da muchísima más libertad, o no tiene, en plan de no tienes que pasar una validación estricta de qué es lo que hace tu aplicación, pero sí que creo que quizá sería necesario hacer algún tipo de, a lo mejor, un añadido más de algún tipo de filtro para que las aplicaciones, por ejemplo, no pudieran robar información. Hace dos o tres meses leí como un artículo que había una lista de tres o cuatro aplicaciones que robaban información de tu agenda y la enviaban a un servidor. Eso está claro que eso no se puede permitir. Y está claro que, por ejemplo, eso Google usó su primera vez su derecho de borrar aplicaciones de los terminales y eso es algo necesario. Pero en general, que sea mucho más abierto como Android, pues hace que el mercado pueda desarrollarse como quiera, no como Apple decida que sea.
Bueno, añadir que es verdad que yo creo que Apple ha conseguido con el iPhone y el iPad una experiencia de usuario casi perfecta, pero muchas veces a costa de una criba de aplicaciones y de contenido que personalmente no estoy de acuerdo con ellas, un poco lo que ha comentado Nacho. Yo creo que sí hay que tener un equilibrio entre la calidad de las aplicaciones y del software que ofreces y el no hacer una criba de todo lo que a mí no me gusta o considero que no está bien o que lo limito. Y así hago que mi teléfono o mi terminal funcione mejor, como puede ser, no permite una videollamada si no tienes el wifi conectado. Bueno, deja que sea yo el que decida si necesito una videollamada en ese momento, aunque no me vaya perfecta. Yo creo que es un poco de lo que peca Apple, y esperemos que Android pues no caiga en este juego.
Lo ha comentado bastante bien. Y nada, decir que, por ejemplo, para el desarrollador en iPhone paga 100 euros al año por desarrollar en iPhone, y aunque no tuvieras una aplicación, y entonces eso implica que todas las aplicaciones que hagas seguramente vayan a ser de pago, y que no nos permite a gente que queramos de comunidad dar aplicaciones gratis a la gente porque nos apetece o por enseñar o por cualquier razón, no lo podemos hacer porque es que ya tenemos que estar pagando 100 euros al año por subir aplicaciones gratuitas. Entonces ese concepto no lo tiene Android. Se lo agradecemos mucho a Google, que se paga muy poco. Eso ha implicado que, bueno, salgan aplicaciones mucho peores muchas veces, pero la verdad que en cuestión de libertades es muy diferente, y se agradece un montón por parte de Google que no elimine, por ejemplo, aplicaciones que seguramente a ellos les están haciendo daño. O sea, Google ha sacado, por ejemplo, Places, pero había otra aplicación de Places Directory, y a lo mejor eso iPhone no lo permitiría si él tuviera una aplicación así. Y bueno, y luego también Google, sobre todo, bueno, en Android, se va a enfrentar a un problema que es el número de aplicaciones. Está subiendo tanto que el problema va a ser buscar aplicaciones y encontrarlas bien. No te va a dar tiempo, no le va a dar tiempo a los usuarios a valorar suficientemente bien las aplicaciones como para que se encuentren como las mejor valoradas o que los usuarios encuentren las aplicaciones buenas. Y eso es un problema. iPhone ya se está enfrentando con ello, pero Android está creciendo a más velocidad porque es más fácil subir una aplicación, y veremos a ver cómo solucionan este problema en el futuro. Esperemos que Google tire de experiencia, porque en buscadores pues sabemos que no tiene rival, pero a ver qué pasa con las aplicaciones, porque es muy importante que los desarrolladores consigan vender su aplicación para que sigan proporcionando aplicaciones al market y al Apple Store.
En ese sentido, el nuevo market sí que incluye aplicaciones relacionadas, o que tienes un botón de cuando te bajas una aplicación o cuando has seleccionado la aplicación, pues puedes buscar las que se parecen. Y eso, por ejemplo, es algo muy necesario y que aporta valor añadido. En plan de, si encuentras una aplicación que pagas $3 y encuentras otra que puede hacer lo mismo, incluso que está mejor valorada, Pues eso, pues que el buscar aplicaciones va a ser algo innecesario, como ha dicho Javier, y que, por ejemplo, el nuevo Mac sí que incluye alguna o en esa dirección.
Vale, de acuerdo. Y bueno, hay otras plataformas, ¿no?, que compiten con Android, directamente con Android, que es iPhone, BlackBerry o Symbian. ¿En qué posición se encuentra respecto a estas otras plataformas?
Bueno, yo sigo pensando, pues bueno, aunque sea por número de terminales, a lo mejor no es así, pero ahora mismo sigue siendo la primera iPhone y luego, por ejemplo, Android. En cuanto a smartphones o en cuanto a los usuarios que tiene o el uso que le dan los usuarios de iPhone son mucho más activos. Los de Android a lo mejor son más y cada vez van a ser más, pero no son tan activos y no son, como hemos dicho, tan amigables con las aplicaciones de pago. Luego, por ejemplo, están la gente de BlackBerry, que es más enfocado, yo diría, a empresa, aunque ahora se lo intentan vender mucho a jóvenes y se intenta vender mucho a no enfocarlo directamente a empresa, porque BlackBerry es un sistema que ha ayudado mucho a los gestores de correo, que ayuda mucho a que una empresa gestione todos sus empleados, lo que hacen, lo que reciben. Y bueno, es un poco diferente el estilo que tiene a lo que es Android y iPhone, es más enfocado a empresa. Y luego Symbian, pues lo que tiene es la mayor cuota de mercado, pero porque los terminales siempre han sido todo el mundo, quien no tiene un Nokia o quien no ha tenido Nokia, y de siempre históricamente pues es Nokia. Pero si no hacen un gran cambio, seguramente no van a poder competir con las otras plataformas, y es que no van a poder competir ni con BlackBerry, que aunque parezca débil ahora, va a ser mucho más potente que Symbian si no lo remedian. Y bueno, luego faltaría Palm, que también está ahí, pero no ha llegado a introducirse bien en el mercado.
Tienen diferentes un poco modelos de negocio. El iPhone lo tiene todo muy claro con su tienda, el iTunes. Cuando te quieres que tener un terminal, un iPhone, tienes que crear tu cuenta iTunes, que tienes que meter tu cuenta o tu cuenta corriente, o para poder, y eso facilitas muchísimo, o para comprar una aplicación. Realmente, aunque Google la intenta facilitar con un montón, con el checkout y ese tipo de cosas, realmente la facilidad con la que compras una aplicación en iPhone es o le das o tienes el botón, ves la aplicación y o simplemente le das a comprar. Ahora, por ejemplo, Android sí que va a intentar o hacer un poco parecido al incluir hace poco en Estados Unidos con AT&T, de poder pagar, comprar aplicaciones y pagar cosas usando la cuenta del proveedor de servicios, en plan de tu telefonía. En plan, puedes comprar una aplicación y que te llega la factura a través de añadido a lo que pagas a tu cuota mensual de Telefónica. O yo creo que eso es algo importante para hacer que la gente tenga mucha más facilidad para comprar aplicaciones. Y respecto a las otras plataformas, pues bueno, la inclusión del Windows 7, Mobile 7, que se supone los terminales acaban de salir. Si no recuerdo mal, hay como dos o tres. En España tampoco ha salido el LG y pocas alternativas, con lo cual todavía tiene que crecer. Los terminales son bastante bonitos, todos se parecen, son smartphones que tienen características más o menos parecidas. La cosa es que quizá llega un poco tarde. Ya Android ha empezado a rodar, lleva 3 años rodando y ya tiene parte del mercado. Apple ya salió hace ya más tiempo y tiene una gran cuota. Lo único que tiene ventaja a Windows y Microsoft es que tiene, claro, una plataforma detrás que le puede dar mucha ventaja para cierto tipo de usuarios, sobre todo para quizá un poco las empresas, que pueden hacer aplicaciones más orientado a lo corporativo y que pueden incluir el Office prácticamente o fácilmente dentro del terminal, este tipo de cosas. Algunas otras alternativas, pues como comentaba Javier, pues los Symbian, pues están decreciendo o están cada vez más pequeños. Se supone que la apuesta de smartphones de Nokia debe ser Maevo, pero no ha salido todavía y no hay fecha oficial de cuándo va a salir, con lo cual todavía hay que saber cómo va a responder Nokia. Y luego la parte de BlackBerry, como comentaba Javier, pues quizá un poco más orientado a lo corporativo, con terminales quizá que si los comparas con los nuevos modernos Android, pues parecen juguetes, o sí, con pantallas pequeñas, con controles muy toscos y con ese tipo de cosas.
Yo creo que faltaría por comentar qué ha pasado con Samsung Wave, que lleva la plataforma VADA. Yo creo que no sé si es el gran perdedor de este año, pero sí la gran decepción seguro. O sea, Samsung se dejó mucho dinero promocionando dicha plataforma, el teléfono, el Wave, pero A día de hoy no veo que tenga mucha repercusión, al menos en internet no se oye mucho hablar de él. Está claro que se habla, hay comunidades especializadas solo en BADA, pero con el dineral que se han dejado publicitando esa plataforma no ha tenido el tirón que se esperaba. Yo creo que se pueden leer muchas estadísticas y todas apuntan hacia lo mismo. Android en un par de años será el teléfono o la plataforma que más se vende en todo el mundo. En Estados Unidos lo está siendo ya, ha superado al iPhone, al menos en terminales vendidos, y hay muchas que se están quedando por el camino, y yo creo que BADA, Wave, es una de ellas.
¿Y qué aplicaciones interesantes conocéis o qué aplicaciones famosas?
Bueno, pues yo destacaría una vez más o el Angry Birds, que es el juego por o que me ha o me he volcado a él y que le dedico demasiado tiempo. Es un juego muy sencillo de sprites que tienes que una especie de tirachinas de tirar unos pájaros para meter unos a matar unos cerdos verdes que no tienen ningún tipo de sentido, pájaros que no vuelan, pero en plan de que tiene una jugabilidad y te metes en el juego y que no puedes parar de jugar. Otro tipo de juegos que para mí ha sido en lo último reciente que he descubierto es el Slice It, que es un juego en plan de que te pone una especie de cuadrado y te dicen que tienes que hacer dividirlo en, por ejemplo, en cuatro, y te puedes hacer dos rayas, con lo cual pues piensas que con dos rayas, como cortas un cuadrado, pues lo cortas por vertical o horizontal y dar ese tipo de superficie. Es un juego muy simple, que realmente la parte multitáctil lo hace muchísimo más jugable y que para mí mejora, es un juego muy, muy, muy divertido.
Bueno, dejando un poco al lado los juegos, a mí me gustaría comentar un reproductor que conocí el otro día, que se llama TuneWiki. Como reproductor multimedia me parece que es muy bueno, o sea, lo que es la interfaz está muy bien hecha, y una de las cosas que me gusta mucho de él es que se descarga automáticamente la letra de las canciones que estás escuchando y te lo pone como si fuera un karaoke, lo cual me parece muy interesante y que hasta la fecha yo no lo había visto en ninguna otra aplicación. Más aplicaciones para comentar, no dejando la música de lado, una que conoce todo el mundo o debería conocer todo el mundo, Shazam. Shazam es una aplicación que está en casi todas las plataformas y que lo que te permite es identificar qué canción está sonando. Tú le das y simplemente con escuchar unos segundos de la música es capaz de decirte qué canción es.
Bueno, hay herramientas, o sea, no solo aplicaciones, se han creado herramientas para mejorar lo que Google nos dio, que fue Android. Pues ahora mismo todo el mundo tiene en su terminal un Task Killer, un Task Manager, que gestiona un poco las tareas, bueno, las aplicaciones en segundo plano que deja Android. Y es muy útil para ahorrar batería, y aunque ahora en Android 2.3 se supone que van a mejorar eso, pero bueno, seguro que todo el mundo que tiene un terminal Android tiene algún Task Killer. Y luego también, bueno, mencionar todas las aplicaciones que Google da gratuitamente, el Sky Maps, el Maps, el Gmail, Calendar, Places, Voice, el Google, y son todas gratuitas y todas dignas de tener y de usar. Y bueno, también destacar, por ejemplo, a mí una que me gusta mucho, Glimpse, que es una aplicación en la que tú puedes, bueno, te aparece un mapa con tu posición, es bastante sencilla. Le envías un Glimpse, lo llaman ellos, que es un email, a la otra persona, y aunque esté, por ejemplo, la otra persona está en el ordenador, recibe el correo, lo abre, le aparecerá en la página un mapa con tu posición y te verá en el mapa por dónde vas recorriendo y si estás llegando al punto donde habéis quedado, por ejemplo. Es una manera muy sencilla de ir en el coche, dejar el móvil y no tener ni que avisar, por ejemplo, para recoger a una persona, porque la otra persona sabe por dónde estás, cuánto vas a tardar y cuándo debe bajar. Y yo la verdad que lo utilizo bastante y ahorra muchos problemas de hacer una pérdida para que la otra persona baje, por ejemplo, que es peligroso. Y bueno, destacar también Layar, que es una aplicación esencial también de referente a la realidad aumentada, que han salido muchas otras aplicaciones de realidad aumentada, pero que sin lugar a dudas Layar ha sido un referente ya en todas las plataformas, no solo en Android. Y de este tipo es la mejor aplicación que hay, puedes crear capas en las que señalando desde tu posición, señalando a monumentos o a un sitio, pues te dirá información del mismo. Y la verdad que es muy interesante y es una de las aplicaciones que por las que agradeces tener este tipo de móvil, porque utilizan todo lo que te está dando el móvil.
Y bueno, ¿qué sería Google TV?
Bueno, pues es la propuesta que que presentó como ya en mayo Google. Y la idea es un poco integrar lo que es internet y lo que es la televisión, de juntar con un poco los dos mundos. Antiguamente se intentaba llevar internet a la televisión y luego se llevó la televisión al ordenador a través del streaming. La idea es intentar juntar los dos mundos, las dos buenas partes, y tenerlo como en tu televisión grande que tienes en el salón, de 32 pulgadas, de 42 pulgadas, y poder hacer una experiencia que sea en algunos momentos como si fuera una televisión normal, con navegar con los canales que se reciben por streaming o incluso por el satélite o de todo tipo de conexión que se puede tener. Y por otro lado, tener la accesibilidad de internet. En algún momento concreto, pues, o la inclusión de YouTube en todas las consolas ha sido algo obvio en el Apple TV, pero la hora es que estás viendo un programa de televisión y de repente puedes saltar para ver un programa. Triante se supone que se ha lanzado oficialmente ya con Sony, Logitech lanzó ya algunos dispositivos, pero se supone que va a ser ahora en el CES, que va a ser la próxima semana, o al final de esta semana y la próxima, de presentar realmente oficialmente qué es lo que vamos a poder encontrar. Un añadido que va a tener más, como está basado en sistema operativo Android, es que se van a poder crear aplicaciones o para la televisión. Con lo cual, pues, aunque ahora mismo no se puede, a mí personalmente no se me ocurre ninguna que a lo mejor para la televisión puede ser útil, pues realmente puede haber o cosas específicas que la televisión tenga como añadidos que pueda proporcionar o funcionalidad extra, y los que hacen código y crean aplicaciones, pues tienen un nuevo lugar para poder crear aplicaciones para ellos.
La verdad es que a mí me gustaba la idea de Google TV. Es verdad que se espera mucho de Google TV este año, en 2011, aunque hay noticias que comentan que por problemas técnicos, concretamente temas de fallos de usabilidad, posiblemente se retrase bastante lo que es el lanzamiento mundial de esta plataforma. Es verdad que ya hay dispositivos, pero estaba en mente de sacar muchísimas televisiones más, pero parece ser que se va a retrasar, y se va a retrasar porque Google quiere mejorar lo que es el software, la plataforma Android que va a poner dentro de esas televisiones, porque a día de hoy quizás no cubre todas las expectativas que se tenían. Y concretamente en España lo veo complicado, o al menos de momento. Google TV necesita de un montón de canales de televisión para que tenga su gracia, necesita que las cadenas de televisión ofrezcan este servicio, y en Estados Unidos están teniendo problemas, no todo el mundo está a favor, y yo me imagino que en España será todavía peor.
Bueno, la idea de Google TV la verdad que es muy buena, porque mirando al futuro, aunque nosotros ahora tengamos alta definición por TDT y todo eso, los otros países llevan años, y seguramente la televisión del futuro sea la que juega con el usuario, y para eso necesitas internet, necesitas envío y recepción. Con las antenas no lo tenemos, con internet sí. Entonces, ¿cómo va a interactuar el usuario y cuál es la manera más sencilla? Pues una interfaz en la que está pensada para la facilidad, para coger y darle, por ejemplo, un mando de un táctil y controlar algo rápidamente, no hacer nada complicado. Entonces, Android puede ser una de esas plataformas muy sencillas de utilizar, muy sencillas de aprender para la gente, y que van a dar a la televisión muchísima más funcionalidad. Entonces, por ejemplo, en el Mobile World Congress del año pasado en Barcelona, aunque sea para móviles, sí, ya se veía que muchas marcas intentaban venderte cómo desarrollar algo para televisión. Por ejemplo, Java FX estaba interesado, bueno, están creando un montón de animaciones, que es en lo que se basa Java FX, para dar facilidades, para crear aplicaciones para televisiones, por ejemplo, y nos lo enseñaban, y la verdad que era realmente sencillo, pero falta algo más, porque lo tendrían que integrar con las marcas de televisión, y es algo muy complicado. Sin embargo, Android te da la posibilidad de que integrar algo open source en unos aparatos que se van a conectar a la televisión, o directamente que la televisión lo lleve integrado. Y como las marcas no quieren dejarse mucho dinero, algo open source o algo que no les cueste mucho dinero, lo van a aceptar. Por ejemplo, en las televisiones de ahora, si tienes una Samsung de nueva generación, una Sony, te vienen widgets y te vienen como aplicacioncillas que se conectan a internet y te pueden decir el tiempo, te pueden decir noticias, pero se quedan ahí, son cosas ridículas, y a veces se quedan en que son bonitas y ya, porque no tienes, el usuario no tiene esa experiencia que puede tener, por ejemplo, teniendo Android. Y bueno también en todo esto, el problema que yo veo, el mayor problema, al menos en España y seguramente en el mundo, sean que las operadoras se van a querer meter en esta televisión, igual que ya están metidas en la televisión por cable, y va a ser un problema, porque Google sabemos que no es muy partidario de jugar con las operadoras, ni para móviles, ni para Google TV va a querer, y entonces vamos a ver cómo termina de encauzar todo esto en España, por ejemplo, bueno, y en el mundo entero, pero vamos.
Sí, yo creo que también que las operadoras va a ser un problema, ¿no? Y bueno, y Android inicialmente se diseñó para smartphones, ¿no? Pero ahora están llegando los tablets. ¿En qué estado se encuentra y cómo es eso?
Oh, se supone que hace un mes salió Andy Rubin, que era como el padre de Android. Hay un vídeo que, si no lo habéis visto, yo os recomiendo ver, que salía con una tablet Motorola, con el nuevo, con una versión primitiva de lo que va a ser la versión, bueno, no se sabe si será la 3.0 o la 2.4, Honeycomb, que va a tener las características y el API para poder desarrollar aplicaciones para una tablet. La idea es que los desarrolladores tengan la capacidad de hacer aplicaciones y de una forma muy sencilla poder intercambiar el mismo comportamiento en lo que es un terminal que se supone que va a tener menos de como unos 4 o 5 pulgadas, que eso será un móvil, y cuando tenga más de 5, en plan 7, 9 o 11, pues que tenga las características de tener un valor añadido por tener una pantalla más grande. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que salía en este vídeo salía pues el Gmail. El Gmail en el terminal Android, pues tienes una primera pantalla que te enseña los mensajes que puedes ver, y cuando pinchas un mensaje, pues te saca lo que realmente es el mensaje en sí. En el caso de en una tablet, pues tenemos en un lado izquierdo pues los mensajes y en el lado derecho la visualización de lo que es el mensaje, haciendo que si no tienes una tablet, pues simplemente tienes una navegación izquierda-derecha para navegar entre mensajes y lo que es el mensaje, y en el tablet pues tienes una experiencia mucho más rica y mucho más sencilla. Y bueno, se supone que el iPad ha sido un éxito rotundo, y igual que pasó con los netbooks, va a pasar con las tablets, que todas las marcas van a sacar su tablet. Y como Android es un sistema operativo libre y gratuito, pues todas van a preparar. Samsung va a sacar, ya salió con el Galaxy Tab, que es un terminal precioso, y bueno, pues todos ahora en el CES se supone que cada uno va a presentar su propio terminal. BlackBerry también ha preparado su propia versión sin usar Android, que es un sistema bastante bonito y con ese tipo de cosas, pero parece ser que Android va a poder sacar infinitos terminales, tablets para este año.
Sí, la verdad es que todo apunta a que el 2011 será el año de los tablets. Hay estudios que dicen que se triplicarán las ventas de estos gadgets este año. Y la verdad es que tenemos ganas de ver qué es lo que sale, no solo por la siguiente versión del iPad, que seguramente será muy, muy, muy buena, sino también como todos los terminales, como ha comentado Nacho, Motorola, HTC, Asus, Dell, Lenovo, todas las compañías van a presentar uno. Así que habrá que ver quién es el que ofrece lo mejor y al mejor precio.
Ya han comentado más o menos todo, pero bueno, decir algo más. Por ejemplo, en la comunidad se ve que la gente se ha hecho con tablets, aunque antes de que los vendieran aquí en España, pues siempre sabemos que el mercado chino pues nos vende de todo. Y es increíble, porque dices, a estos chinos pues habrán hecho una tontería, habrán puesto Android, te lo venden y será una basura. Pues no, hay mucha gente muy contenta con lo que, bueno, llaman el iPad, que es el iPad para nosotros, vamos. Y hay gente que está contenta, le funciona bien, y aunque Android no está del todo preparado para estas resoluciones, pues parece que les funciona más o menos bien y que le dan buen uso, así que ya hay gente utilizando los tablets con Android, no solo en iPhone. Y bueno, y también respecto al tablet, decir, si juntamos todo, tenemos los móviles, tenemos el Google TV que hemos sacado, la televisión, algo grande, era necesario algo intermedio. Y la idea es imaginarse en nuestra casa con nuestro móvil cuando salgamos de casa, llegar a casa, ponerte con el tablet, controlar si acaso la casa o la televisión, por ejemplo, con nuestro tablet, y tener también en la televisión pues Android. Va a ser va a cambiar todo mucho y es necesario, o sea, los tablets van a ser una necesidad al final.
Sí, bueno, añadir que la nueva generación de tablets va a traer como una nueva generación de hardware. La idea es, también lo van a traer terminales. Se supone que ya en enero va a llegar el nuevo LG Optimus 2X, que se supone es el primer terminal que integra el Nvidia Tegra 2, que es un microprocesador de doble núcleo a más de un gigahercio, y que va a traer una nueva oleada de todo lo que vamos a poder y el potencial. Ya no tenemos un microprocesador de 533 MHz como pudo tener el G1. Ahora ya tenemos dual core de 1 GHz y el otro día, por ejemplo, hacían overclock del Humming del Galaxy S y llegaba a 1.2, que ya vamos a tener como una nueva generación. Y en la parte de tablets, pues casi todos los que han mostrado ciertas cosas, como por ejemplo Motorola, pues todos van a incluir el nuevo chip de Nvidia Tegra 2, que se supone que es un salto cualitativo en cuanto a potencia gráfica y en cuanto a rendimiento y todo tipo de cosas. Por otro lado, hace poco Qualcomm sacó un nuevo chipset para doble núcleo, pero solo a 500 MHz, intentando hacer frente a lo que va a ser la próxima gama baja. Ahora ya no vamos a tener un núcleo de 500 MHz, sino vamos a tener dos, con lo cual vamos a tener disminuyendo el tamaño de los microprocesadores, vas a tener menor consumo y vas a tener una nueva generación de todo lo que los terminales.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues con esa información acerca de Android, invitar a la gente a visitar Android Spa para informarse más, para conocer más sobre esta plataforma y este sistema operativo. Y nada, pues muchas gracias a vosotros por haber estado aquí. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti, Jorge. Y bueno, también agradecer, si se me permite, agradecer a toda la comunidad de Android Spa, que la verdad que nos dan trabajo, pero lo hacemos con mucho gusto y que esperemos que siga creciendo y que siga bien. Arriba Android, que es lo que queremos todos.
Muchas gracias, Nacho.
Muchas gracias, Jorge.
Y muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias a la gente de Java Hispano y un saludo a todo el mundo.